hablaron aquí en la mesa. Alan hablaba de lo que implicaba el acto de cierre de campaña en el Día de la Lealtad. El Negro planteaba sobre la lealtad. Nosotros queremos recuperar algunos apuntes que tuvimos durante todos estos tiempos de reflexiones conceptuales y mezclarlos con algunos textos. Yo les dije, ¿no? Prácticamente les voy a leer todo el libro de Marcelo Persia porque es imperdible. Él en Persia en un momento habla del común vivir, ¿no? ¿Qué es el común vivir? Es vivir con otros, ¿no? Pareciera que el común vivir no equivale a vivir con otros, porque hace falta advertir que el con otros puede hacer daño. Bajo diferentes acciones, el con otros puede comprimir la vida. El con otros puede actuar como eco moral que ordena, condena, premia. No es en la semejanza, sino en la infinita disparidad donde reposa lo vivo. Conviene reservar la idea de un común vivir, escribe Persia, para cercanías que no mandan ni prescriben, que no sancionan ni castigan, para cercanías que se saben delicadas y provisorias, gustosas y quebradizas. No se resuelve la cuestión de un común vivir diciendo que hay que respetar el ritmo de cada cual o las diferencias de cada quien, ni repitiendo que se está a favor de la singularidad, del deseo, de la palabra de cada sujeto. Eso no alcanza. Como escribe Horacio González, deberíamos pensar otra cosa y no sabemos qué. Ese no saber qué es lo que nos interesa. Se necesita imaginar composiciones pasajeras, rompientes de pasiones que impulsan y expanden hasta desaparecer absorbidas en la arena, urdir singularidades como súbitas conversaciones entre lenguas intraducibles. No se pretende poetizar la idea de una singularidad no individual. Se quiere volver más amable la vida, la inadecuación entre lenguaje y vida. ¿Hay una vida así? ¿Hay una vida de un común vivir? Y pienso que en el Día de la Lealtad es el día tan significativo para muchos y muchas y muches. Se puede pensar en la lealtad, el peronismo, desde un lugar del común vivir. ¿Hay una vida así? Escribe Persia. Tal vez en algún momento de la amistad y el amor, en la inesperada alegría de la fiesta o la de un juego no reglado, yo me acordaba de el último 25 de mayo, ¿no? Cuando Cristina habla entre la multitud y que me hice una asociación con ese momento como un momento significativo de lealtad muy importante. En esa plaza, que en ese momento era plaza, era misa, era plenario, era recital, era lealtad. Donde el clamor era diálogo entre ella y la multitud. Sin importar lo que pase, decíamos en ese momento, y lo repetimos ahora, sin importar lo que pase, aún en contexto de proscripción, con Cristina fuera del esquema de candidaturas, con el laburo y la propia resignificación que hizo, creo yo, de sí mismo Sergio Massa, la fuerza popular organizada y la militancia silvestre y suelta circulando en esa plaza, pidiéndole a Cristina, cantando con algarabía, con llanto, con una emoción, y la lealtad en el medio, ¿no? Y Cristina contestando con la importancia de poner lo colectivo por delante de lo individual, protegiendo al peronismo del odio y el veneno que sus detractores inyectan para que en las urnas prevalezca alguna de las expresiones alquiladas de la derecha rabiosa. Hoy, entonces, la lealtad como base de sustentación, la ratificación de los liderazgos, de su liderazgo. Sigue siendo Cristina quien ostenta el liderazgo. la pedagogía que ella aplica para explicar la situación, la que usó en ese momento en esa plaza de lealtad, para explicar la situación y contener el desencanto, para encauzar la energía social disponible, para guiarla a este y predecir este escenario de tercios o de cuartos, si contamos a quienes no fueron a votar, para demostrar una vez más que Cristina sabe que es un instrumento de los de abajo, que el peronismo, en su mejor acepción, es una señal, es una marca, es un instrumento de los de abajo. Todo eso me lleva a la idea de la libertad, de la evocación, del recuerdo, de la canción, de las consignas en las remeras, de la identidad en las banderas, del movimiento en la calle. De eso está hecha esta lealtad que hoy se celebra. Además, la bronca por un periodismo corporativo que despotrica permanentemente contra todo, ¿no? Si hoy uno lee la tapa de los diarios, son tapas incendiarias. Colaboran para que la democracia tenga anticuerpos las tapas de Clarín y La Nación, donde Clarín habla en títulos. No es que una nota donde analiza si hay abastecimiento o no hay abastecimiento, sino que en título plantea más remarcaciones y faltas de producto a 5 días de la elección. O La Nación, que pone el déficit en la empresa pública y dice las empresas públicas perdieron 14 millones de dólares por día y crece el déficit. ¿A quiénes les son leales? ¿Por qué entonces esta demostración de lealtad es otra lealtad? Es lealtad a otros intereses. No es la lealtad de la que les estoy hablando, la del día peronista, la lealtad del liderazgo de Cristina, la lealtad de aquella plaza del 25 de mayo, la herramienta de los, el ser instrumento para los de abajo. Esto es una lealtad para quienes se quieren llevar el país puesto, para que quienes quieren que Massa la choque, para quienes les desean lo peor. ¿Saben esos y sus lealtades qué consecuencias tendría para esta democracia un gobierno de ultraderecha que a tiro de lapicera borre y desaparezca de un plumazo la construcción de un esfuerzo que necesita ser, de un Estado que necesita ser mejor, pero que es un Estado? Todo eso me pregunto en el Día de la Lealtad, para que pensemos dónde estamos parados, cuáles son nuestros márgenes de respuesta, dónde entrelazaremos ese común vivir del que habla Persia, cómo vamos a actualizar la doctrina del 2003, la referencia al 73 y la memoria del 2015. Se lo debemos por esas memorias, se los debemos por nuestra historia, se lo debemos porque conviene plantar una diferencia entre la ira y el odio. Odios que brotan de la desesperación, que exigen salvación matando. ¿Existe una vida así?, se pregunta Marcelo Persia. Repito, tal vez en algún momento de la amistad y el amor, en la inesperada alegría de la fiesta.